Molt bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquesta setmana en companyia del Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Molt bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
Leandro Lamor, director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
El Manel Manchón, director d'Economia Digital. Bona tarda, Manel, benvingut també.
Bona tarda.
I el Juan Carlos Valero, de ABC Catalunya. Molt bona tarda.
Hola,
Carlos,
bona tarda.
Benvingut també. El convidat d'aquesta setmana al Converses, el senyor Anton Costa. Senyor Costa, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ell és exvicepresident del Círculo de Economía i també és catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona. Un home, jo diria que molt preocupat, sempre ho està per la crisi política actual, per la crisi econòmica, que està castigant Catalunya, que està castigant, per tant, també Espanya, des de fa ja una bona colla d'anys. I ara fa uns dies acaba de publicar un llibre que es diu El final del desconcierto, un llibre que, si no m'equivoco, el presenten aquest dilluns, dia 23, al Cercle d'Economia, a les 7 de la tarda, veritat? Estic encertant, no, senyor Costas?
Exacte, així
és. Molt bé. Aviam, això de el final del desconcierto, vostè creu realment que estem al final d'aquest desconcierto que jo crec que hem viscut els últims anys a Catalunya i a tot Espanya? Veu vostè això, que s'ha acabat?
Sí? Sí, 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 parece paradójico, ¿no? Hablar del final
vostè
del desconcierto.
Vostè en sap molt més que jo, per tant.
En tiempos de desconcierto.
Y de incertezas.
Quizá el título tiene algo de arrogancia intelectual, en el sentido de que el final del desconcierto hace referencia a que creo que he encontrado la clave, ¿no?, de este desconcierto que viven las sociedades occidentales, todas ellas, y en particular sobre eso va el libro, la nuestra, ¿no?, la nuestra. Creo que detrás de... Comienzo el libro diciendo: a lo largo de estos últimos años me ha desconcertado cosas como que España, que consideramos que es una economía desarrollada, una democracia consolidada y un país decente, sin embargo, aparezca como el país europeo y casi de la OCDE donde más ha aumentado la desigualdad, ¿no? Por lo tanto, es desconcertante, porque en un país que consideramos serio, desarrollado, insisto, democrático, somos el país donde la desigualdad y la pobreza han aumentado más. Era un elemento de desconcierto. Lo es también el fuerte malestar social que explotó ya en el año 2011, ¿no?, el 15M, digamos. Y motivo de desconcierto es también el caos político que ha venido asociado con este malestar social. Caos en el sentido de, primero, ruptura del sistema de gobernanza tradicional en base al partidismo, ¿no?, de los dos grandes partidos. Y después, pues, la aparición de un abanico de izquierdas alternativas, de nuevas izquierdas. Bueno, es un poco la idea de desconcierto, hace referencia a cómo explicar todo esto en la sociedad española y también en otras sociedades. Y mi idea es que he encontrado la...
Aquesta idea que vostè diu, que és això d'aquest nou contracte social, per on passaria aquest contracte?
Sí, sí, metafòricamente...
Vostè això ens ho ha explicat moltes vegades en aquest programa, que això del contracte social ho tinc molt ben gravat. Per on passa això del contracte social? Què és?
En primer lugar, quizá rápidamente, el contrato social metafóricamente es como una especie de pegamento invisible que allí donde existe hace que las sociedades sean relativamente armoniosas y donde el crecimiento económico de esas sociedades se reparte también de forma relativamente equitativa entre todos. Y, por el contrario, cuando no existe ese contrato social, vemos entonces cómo aparece el conflicto, se rompe esa armonía que decía, aparece el conflicto social, aparecen ese caos político del que hablaba, y vemos cómo la economía crece, pero sin embargo no es capaz de venir acompañada de progreso social. Para mí, el contrato es la expresión metafórica de cuando existe o no ese pegamento en una... ¿Y en qué consistiría? Pues lo vemos muy bien para España a final de los años 70 y para las economías, para las sociedades occidentales después de la Segunda Guerra Mundial. Fue un contrato que a grandes rasgos venía a decir que aquellos a los que les iba mejor en la economía, ¿no?, se comprometían a ayudar a aquellos que quedaban atrás de tal forma que no se quedasen en la cuneta. Bueno, ¿y cómo se hacía eso? Fíjese que fue un acuerdo, y España fue en el año 77, los pactos de la Moncloa, es que es de una transparencia que el acuerdo tremenda. Es, por un lado, los partidos de izquierda y los sindicatos de clase, que hasta aquel momento habían tenido como enemigo irreconciliable al capitalismo y a la economía de mercado, aceptaron, sin embargo, que la economía de mercado era un instrumento aceptable de creación de riqueza, pero a la vez los liberales tradicionales o los conservadores aceptaron la creación de un nuevo Estado social con dos grandes tipos de intervenciones. Una dirigida a fortalecer el principio de igualdad de oportunidades, que fue el sistema público de educación. Y otros mecanismos, que fueron los seguros de desempleo, los seguros de sanitarios y los seguros de pensiones, cuya finalidad era evitar que la gente, los hogares, se quedasen sin ingresos cuando tenían la desgracia de quedar desempleados por una crisis, de tener una enfermedad o de no poder seguir trabajando, es decir, de jubilarse. Yo creo que eso es la esencia del contrato social.
¿Y qué han fet malament per acabar, on hem acabat avui en dia? Vull dir que,
bueno, jo crec que
l'exemple que tenim aquí a Catalunya és prou clar, no? Alguna cosa... ens hem deixat pel camí d'aquells pactes de la Moncloa que vostè parlava, sí, que es va fer tot molt bé, però
funcionaron bien durante unos, yo creo que en España unos 10-15 años, los finales de los 70 y los 80, y en el resto de países los llamados 30 gloriosos, los 50, 60 y 70. Pero la semilla, a mi juicio, de la destrucción, por decirlo así, el disolvente de ese contrato, de ese pegamento, yo creo que se comenzó a poner en los 90, cuando los salarios comenzaron a caer de forma sistemática y continuada desde aquellos años hasta ahora. Aquello fue la semilla, pero durante un tiempo no nos dimos cuenta, porque la caída de los salarios fue compensada, por decirlo así, con el crédito abundante y barato, ¿no? Y tapó, aquello tapó un poco, es como cuando sube la marea, que en mi tierra, en Galicia, que son mareas vivas, cuando sube la marea no eres capaz de ver los peligros que hay debajo, ¿no? Pero cuando baja, sí que entonces los ves, y eso fue 2008. Y yo creo que esa semilla que ya estaba plantada explota, crece de una manera espectacular a partir del 2010, con aquello error de libro, de manual de microeconomía, que fue la política europea de austeridad, porque fue un golpe directo, si se fijan, a los cuatro pilares que les he dicho que tenía el contrato social: a la educación, que es igualdad de oportunidades, al desempleo, a la sanidad y, en menor medida, a las pensiones. Y yo creo que ahí la semilla y esa explosión que se produce en el 2010-2011 nos permite explicar, es lo que digo, el título del libro, El final del desconcierto. Dice, mire, es que se nos ha secado el pegamento del contrato social.
Molt bé, doncs moltes mans aixecades, sí, moltes preguntes per la taula. Salvador, demana primer la paraula. Manel, després de que vinga.
Yo, en primer lugar, profesor Costas, nos conocemos hace muchos años, lo tengo un gran aprecio y lo considero uno de mis maestros. En el libro hace usted una referencia que yo creo que es oportuna en el día de hoy, que el Consejo de Ministros seguramente... haya proyectado, no quiero entrar en los detalles de cómo se concreta ese 155, pero sí que usted en su libro razona y expone las características del movimiento independentista y afirma que, a diferencia de lo que pensaban otros, que la recuperación económica no iba a resolver el tema, que no era un descontento único y exclusivamente asociado a, digamos, la crisis económica. Y si me permite, hay un elemento que dice: el sentimiento independentista desaparecerá, y usted dice, es una ilusión. el independentismo es como el dinosaurio del cuento de Augusto Monterroso. Al despertar de esa ilusión se verá que sigue ahí. El camino es atender al conflicto buscando caminos para dar cauce legal y político a las aspiraciones mayoritarias de los catalanes de un mejor y mayor autogobierno para Cataluña. Es decir, lo digo porque en plena actualidad, siendo hoy el sábado, es el 155 no va a resolver la cuestión. Digamos que puede ser que sea una medida que atempere las circunstancias, una de las cuales posiblemente pueda ser las elecciones, pero ¿qué hace falta para dar respuesta a la cuestión catalana? Que es muy diferente, como dice usted, el independentismo de la cuestión catalana, que es una cuestión que, como usted bien sabe, lleva mucho más de 100 años presente en nuestro país.
Sí, yo mi idea es que vale la pena, para entender un poco nuestros problemas, hacer una distinción que a lo mejor suena muy de economista, pero creo que tiene una capacidad explicativa. Los economistas en general trabajamos con el concepto de demanda y de oferta, ¿no? Aplicado un poco a los problemas que tenemos delante, yo creo que el malestar social que explota en España en el 15M y también en otros lugares, no somos raros en este sentido, el malestar social trae consigo una demanda de política popular. Es decir, aquellas personas que se ven en la cuneta del desempleo, que se ven sin ingresos, u otras que, teniendo empleo y ingresos, sin embargo tienen la ansiedad, el miedo de poder llegar a perderlo, esas personas lo que están en el 2011, 2012, 2013 es demandando políticas diferentes. En ese sentido, demandando una política más popular en el sentido de que atienda a los intereses generales y no solo, como se decía en aquel momento, a élites, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay un problema de fondo, hay un malestar de fondo, una marejada de fondo que está reclamando políticas públicas que respondan más al bien común, ¿de acuerdo? Otra cuestión es la oferta, es decir, ¿qué tipo de oferta se hace por parte de los partidos políticos, o viejos y nuevos, para intentar responder o captar los votos de esas personas? Y dentro de estas ofertas, teniendo en cuenta que los partidos tradicionales quedaron muy tocados, en este caso los socialdemócratas, el PSOE o el Partido Popular, las nuevas izquierdas alternativas lo que representan para mí no es tanto una oferta de política popular, sino de populismo. Es una distinción que probablemente nos requiere un poco de tiempo.
Por ejemplo, puede haber pasado en Estados Unidos, sí, o en el caso francés con el nuevo presidente.
Sin duda, el populismo probablemente es general en todas nuestras sociedades, pero es un populismo diferente. El del sur de Europa es un populismo de izquierdas, porque tiene la austeridad como explicación, y el populismo del centro-norte de Europa es un populismo de derechas porque responde más a otros miedos, no a la austeridad, sino miedos a la inmigración, miedos al futuro. Son diferentes. Pero mi idea, respondiendo y yendo rápido, es que hay que hacer esta distinción entre deseo, demanda de política popular en el sentido de que responda al bien común, y las ofertas que se hacen, que creo que son de tipo populista. En ese sentido, creo que el independentismo catalán, que viene de la ANC, de la Asamblea Nacional Catalana, es una expresión genuina, no lo digo como denuncia, sino como descripción,
como análisis.
Es una expresión genuina, ad hoc, de lo que fue y es el malestar general. Mientras en el resto de España ese malestar ha ido en apoyo de lo que llamamos izquierdas alternativas en general, en Cataluña, por un lado, ese malestar ha apoyado expresiones de izquierda alternativa, las que tenemos, a los comuns y demás, ¿no? Pero por otro lado, lo específico de Cataluña es que ese malestar también ha permitió en aquel momento a la ANC, en el año 2012, levantar una bandera de una utopía que solo estaba disponible a mi juicio en Cataluña, que era la idea de independencia. Por eso hablo en el libro, y lo que usted me decía y acabo, que al independentismo, con el independentismo como expresión de ese populismo, le sucederá como en el cuento de Monterroso, en el sentido de que va a permanecer con nosotros mucho tiempo, tanto tiempo como esté ese malestar de fondo de la sociedad.
Manel.
Pero ese, en el caso de Cataluña, con lo que explicaba sobre esa transformación que también se ha dado en España, se ha hablado mucho de que eran clases populares por parte del movimiento soberanista. Sin embargo, y por lo que usted está diciendo en estos momentos, yo detecto que son más clases medias, incluso medias altas. Y a mi juicio ese sería un elemento realmente diferencial si se compara con otros movimientos, por ejemplo, que se hablaba ahora en Estados Unidos o en otros países de Europa, ¿no? Eso es lo que a mí me parece realmente singular. No sé si me equivoco o va así.
No, yo creo sí, yo creo que no, yo creo que es así. Yo en los primeros momentos de las expresiones así que hoy llamamos populistas, como fue el Brexit, Holanda, en el primer momento o después Trump en Estados Unidos, mi primera idea fue que lo que había detrás del triunfo de esas opciones era el malestar con la globalización, digámoslo así, ¿no? Los perdedores, el malestar de los perdedores. Cuando vas conociendo después los datos electorales, lo que llamamos microdatos, datos por condados, ¿no? Vas comenzando a ver que no, que detrás del apoyo a estas expresiones populistas no está solo el malestar de los perdedores de la globalización, sino que hay otras cosas. ¿Qué otras cosas? Antes he dicho, creo que la ansiedad de clases medias o clases acomodadas, que aun teniendo ingresos y teniendo un empleo, por motivos ya sean del miedo al cambio tecnológico, a la pérdida de empleo futuro, ¿no?, o u otras circunstancias, también se expresan de forma populista, por decirlo así. Y yo creo que en el caso de Cataluña es así. No, mirando la votación de las últimas elecciones autonómicas, pongo por caso, se ve que el voto a los partidos independentistas, que aquel momento no llevaban la independencia aún en esas elecciones en su programa electoral, pero que hoy decimos que son partidos independentistas, no viene de los segmentos de la población ni de la geografía que más ha sufrido las consecuencias, insisto, de la globalización o de la crisis, ¿no? Es decir, por decirlo así de forma un poco tópica, el Baix Llobregat, que es una zona donde el impacto de la crisis fue tremenda, no aparece como los grandes apoyos, ¿no?, de las fuerzas independentistas. Por lo tanto, hay algo más y estoy de acuerdo con la formulación que usted me hace en la pregunta.
Esteu escoltant el Converses com cada dissabte des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Juan Carlos Valero, del Manel Manchón, del Salvador Guillermo, del Leandro Lamor. El convidat d'avui, el senyor Anton Costas, expresident del Círculo d'Economia, també és catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona i també escriptor. Acaba de publicar un nou llibre, es diu El final del desconcierto. Estem parlant d'aquest llibre i d'altres coses amb ell. Hi ha més preguntes a la taula pendents. El Leandro i el Juan Carlos Valero tenen preguntes. Leandro en primer lloc i Juan Carlos després. Vinga.
Sí, senyor Costas, usted como un conocedor profundo de las empresas y de los mecanismos que mueven sus decisiones, estos días en Cataluña muchísimas empresas están cambiando su sede social como consecuencia de la inestabilidad política en Cataluña. En este sentido, ¿usted cree que estas empresas o las empresas más importantes que están cambiando la sede social pueden volver en un tiempo razonablemente breve o se trata de una salida para bastante tiempo?
Claro, hay que hacer pronósticos. Aquí lo que me pide es hacer pronósticos. Y para hacer pronósticos hay que establecer algunos supuestos que si esos supuestos al final se comprueba que son ciertos, pues el pronóstico tiene ciertos. Si los supuestos no lo son, es más complicado. ¿Qué supuesto estoy poniendo? ¿Por qué se traslada, ¿no?, la sede corporativa, es decir, dónde está el presidente, el consejero delegado, los altos directivos de una empresa? ¿Por qué se trasladan de un lugar a otro. ¿Qué es lo que puede explicar eso, no? Yo creo que en general, si tengo que utilizar un solo argumento, no es tanto la inestabilidad de un momento concreto o el riesgo de un momento concreto, como la incertidumbre con respecto al futuro. A ver si le hago una distinción rápida. En economía, aunque a veces en el lenguaje convencional usamos indistintamente la palabra riesgo con incertidumbre, en economía son conceptos diferentes. Riesgo hace referencia a sucesos que nosotros podemos anticipar que van a ocurrir y que además podemos, o nosotros o una compañía de seguros, puede establecer la probabilidad de que ocurra ese suceso. Es decir, un ejemplo, usted sabe que puede tener un accidente de coche si conduce, y una compañía de seguros puede establecer, conociéndola usted, la edad, no sé qué, el tipo de coche, establecer qué probabilidad usted va a tener de tener un accidente de coche. Y lo que le dice la compañía es, dice, mire, usted tiene este riesgo, tiene esta probabilidad, si usted compra esta póliza de seguro, compra un seguro, lo paga y cubre el riesgo. Y lo hacemos todos, y no nos paramos. No nos paramos en el sentido que no dejamos de ir en coche, ni nada parecido. El riesgo, por lo tanto, que es una realidad cotidiana, no nos frena en nuestras decisiones, ni en las nuestras, ni en las de una empresa. La incertidumbre es una cuestión diferente. La incertidumbre es como una neblina, una boira, que se nos pone delante de los ojos y no nos permite ver qué tipo de sucesos tenemos delante, qué es lo que puede ocurrir. No sabemos si hay un precipicio, si hay un carro de bueyes parado en medio de la carretera contra el cual nos podemos estrellar. Es decir, la incertidumbre es, la asocio más a esta idea de boira, que en ese, que cuando aparece, no es que te haga reducir la velocidad, es que te hace parar, ponerte en el arcén de la carretera, esperar a que se vaya. Fíjense, el riesgo, compro un seguro, lo cubro y sigo. La boira, la incertidumbre, no. Me hace parar, me obliga a parar. La idea de parar es sinónimo a marcharme de ese lugar donde hay mucha niebla, ¿no? Por lo tanto, probablemente ha sido un poco larga, pero probablemente la explicación de por qué tantas, que a mí me ha sorprendido, yo esperaba algunas, pero le aseguro que no esperaba tantas y tan rápidamente, ¿no? Dice, ¿por qué motivo habrán desplazado sus sedes operativas y sus sedes fiscales? Porque lo que están anticipando es que esta niebla va a permanecer con nosotros durante mucho tiempo.
Y oiga, y cuando un responsable económico de un gobierno de Cataluña dice que no pasa nada porque estas empresas se vayan, en fin, ¿qué diagnóstico hace usted?
Una gran pregunta.
Bueno, y una respuesta que será al nivel.
Haces de gallego.
usted ha hecho un diagnóstico acertadísimo y con unos ejemplos perfectos. Claro, uno espera del consejero de economía de una autonomía como la catalana
que alguna familiaridad
a la altura de lo que dice usted.
Esperamos que alguna familiaridad con el comportamiento empresarial tengan, ¿no? Por lo tanto, ¿qué respuestas podríamos dar? Podríamos pensar en tres hipótesis diferentes. Una, que lo desconozcan. Otra, que nos mientan. Y otra, que fabulen, ¿no? No sé cuál es la peor. Yo creo que la peor es la tercera, La ignorancia ya es difícil admitirla. Que no sepas cómo la incertidumbre afecta no ya a las empresas, a las decisiones nuestras. Es decir, ¿por qué tanta gente va a retirar dinero? Yo no lo he retirado y mucha gente me ha preguntado esos días si tenía que hacerlo, y yo normalmente solo doy consejos cuando los cobro, pero no me vean cínico ni hipócrita, sino porque he comprobado en la vida una cosa que es sorprendente. Cuando das un consejo sin que nadie te lo pida y no cobras por él, si después ese consejo es malo, la gente te dice, oye, es un inútil, no vales de nada, no sé qué. Pero he comprobado que cuando te piden consejo, lo das, cobras y después resulta que estabas equivocado, no te vienen a llamar la atención. y siempre me he preguntado por qué. Tengo una respuesta, porque normalmente ocurre que aquel que te pidió el consejo y te pagó, y el consejo fue un desastre, se echa las culpas a él mismo pensando, la culpa es mía por haberle pedido consejo a este ignorante inútil, ¿no? Y ya no vas a él. Por lo tanto, bueno, esta digresión la dejamos.
Eso de la fabulación de los políticos me ha gustado mucho. Ya que haga usted que bueno, no ha retirado...
Los ingleses tienen una expresión que es más amable, porque la mía me ha salido un poco bruta.
No, hombre, no.
Es un wishful thinking. Y claro, si dices wishful thinking, parece que la cosa queda como
suena
más...
Bien, ¿no?
Es una ilusión, digamos, una ilusión de creer que las cosas funcionan como tú crees que, bueno, que deben funcionar.
Valero, va. Yo quería preguntarle una cosa muy rápida, si me permites, y ya que hablaba de que él no ha sacado dinero de los bancos ni cajas.
Por favor.
El viernes fue, ¿no?, que había una hora de protesta, que la
gente
tenía que ir a sacar dinero entre 8 y 9 de la mañana de los cajeros como forma de quejarse, de yo qué sé, de que, en fin... ¿Es del camino acertado? O sea,
no,
Alembe,
yo creo que
profesor...
Son expresiones que uno podría traducir con aquello que dice popularmente, ¿no? Que es como escupir al cielo, ¿eh? Te vas a manchar tú mismo, ¿no? Te vas a manchar tú mismo, te vas a hacer daño tú mismo haciendo ese tipo de propuestas. Yo espero que haya otras mejores, ¿no? Pero era curioso porque leyendo un poco el no sé si era un Twitter o lo era...
Sí, una convocatoria entonces, que hacía la NC Ioni.
A mí
¿no?
hubo una emisora de radio que me llamó a las 8:15 de la mañana ese viernes, ¿no?
Sí,
pidiendo opinión. Y aún no había visto un poco de qué iba la cosa y me puse a leerlo. Y cuando vi que no, que se decía, bueno, saquen lo que quieran, mi pregunta fue, y bueno, ¿y qué? De acuerdo, lo saco, pero ¿y qué hago con él? Lo pongo, ¿no? Entonces, cuando me puse a leer qué es lo que recomendaban, era curioso lo que recomendaban.
Ir al teatro,
sí, ¿no?
Darlo a una ONG,
gastarlo.
Hubo alguno que fue al cajero a sacar 155 euros, profesor.
Y al menos tenía saldo.
Bueno, aparte de eso, 55 no le va a dar el cajero porque no suelen dar 55.
160, ¿no?
Sí, exacto. Sí, sí. Valero, perdona, ¿eh?
No. Estoy, bueno, totalmente de acuerdo con el profesor, como no podía ser de otra manera, en que los boicots tienen un efecto boomerang muy importante, porque la pizza puede ser catalana, pero los productos, sus ingredientes pueden ser extremeños, andaluces, etcétera. Lo digo porque también el efecto contrario que ha ocurrido y que en economía pues está comprobado, ¿no? Que este tipo
con
de
las cosas de comer no se debe jugar.
Y en una economía tan absolutamente interrelacionada, ¿no? Como la nuestra, ¿no? Pero mi pregunta es la siguiente. Nick Clegg, que fue viceprimer ministro
David Cameron,
exacto, sí. De Reino Unido, estuvo hace unos meses aquí en Barcelona pronunciando una conferencia y dijo que su país, que el Reino Unido, se arrepentirá enormemente del Brexit porque calificó que era un acto de autolesión de los más extraordinarios tomados por un país democrático en la era moderna. ¿Está ocurriendo lo mismo con Cataluña?
Puede ser, ¿no? Los médicos y psicólogos saben, los neurólogos en general, la neurociencia... ha identificado y explica cómo algunas personas, en general inteligentes, sin embargo, se autolesionan. Es decir, que ese es un hecho real, ¿no? Yo creo que también las sociedades, en algún momento de su historia, se autolesionan. Y es posible. Me temo que en este momento nosotros ahora somos los catalanes, podamos estar autolesionándonos. Es decir, ese es un escenario posible, un escenario probable. Ahora, a mí me interesa mucho, antes les decía, esta distinción entre demanda y oferta, ¿no? Porque nosotros dedicamos mucho tiempo y mucho esfuerzo e interés en entender, y a veces más que en entender, en demonizar las ofertas populistas, ¿no? Y a mí me interesa mucho más dedicar esfuerzo e interés, energías, a entender por qué nuestra sociedad tiene una demanda de populismo, por qué está apoyando, cuando, sin embargo, decimos que puede ser Esta conducta puede ser autolesiva, pero me interesa entender por qué entonces nos autolesionamos, ¿no? Por eso vuelvo un poco al libro, es decir, ha habido una ruptura de ese contrato social. La economía, usted me decía antes, la recuperación, sí, la economía española es un ejemplo extraordinario de recuperación desde el año 2014. Pero la desigualdad sigue aumentando, la pobreza sigue aumentando, los salarios no han dejado de caer. Por lo tanto, ¿a qué estamos asistiendo? Estamos asistiendo a un hecho que las personas de mi generación no habíamos conocido. Nosotros pensábamos que cuando una economía creíamos, y teníamos elementos para creerlos, que cuando una economía crece, viene acompañada de progreso social. Viene acompañada de mejores empleos, de mejores salarios, viene acompañada de más gasto público para educación. Es decir, nuestra memoria, la de usted y la mía mirándonos la cara, es esa. Ahora no. Ahora vemos, y no en los últimos años ya antes, pero en la recuperación vemos cómo el nuevo crecimiento económico no viene acompañado de progreso social. Y aquí hay una quiebra. Aquí hay una quiebra muy peligrosa, porque o volvemos a reconciliar crecimiento económico con progreso social, o estamos abocados a la barbarie durante muchas décadas.
Salvador.
Sí, yo, siguiendo con su explicación, usted en su libro habla del efecto túnel, que vendría a ser la explicación de esto de una forma, yo creo, entendedora para los oyentes, del profesor de Princeton, Albert Hitzman, que yo creo que si nos lo puede explicar en el micro, entenderán que los problemas o el desconcierto social se produce en las épocas de recuperación, que no las épocas, digamos, recesivas, que es cuando estamos en el túnel. Si lo explica, yo creo que lo hace, esto que acaba de explicar, lo hace mucho más entendedor.
Muchas gracias, porque veo que además de comprar el libro, lo ha leído, ¿no?
Y sí, sí.
Es ya doble mérito, ¿no? Sí, ahí un poco mi idea es que, aunque parezca paradójico, las crisis sociales no se producen en el momento en que más intensa es la crisis económica. Y mire, y ahora recuerdo una cosa, que hace unos 2 años, siendo yo presidente del Círculo de Economía en Sitges, en la reunión anual de Sitges, y con el presidente Mariano Rajoy, en el debate con él, dije esto. Y mi sorpresa fue que el presidente Mariano Rajoy, está recogida, dice, estoy de acuerdo con el profesor Costas. Es decir, hay que ir con cuidado porque las crisis sociales explotan, insisto, no en el momento peor de la crisis, sino cuando aparece la recuperación. Dice, ¿y por qué? Bueno, ahí viene esa metáfora del efecto túnel, para entenderlo. Y digo, bueno, imagínense que ustedes que vamos todos en automóviles diferentes por una autopista de 2 carriles, vamos a toda velocidad, estoy pensando ahora en el año 2007, ¿no? Vamos a toda velocidad, vamos contentos, todo va bien, ¿no? Y adelante. Pero que de pronto, es el 2008, entramos en un túnel largo, ¿no? Oscuro, que no vemos el final. Y de pronto la circulación se para, ¿no? Pasamos de aquel estado de bienestar a un estado de penuria, de incomodidad. Pero como todos estamos parados, tanto los que llevan un coche bueno como un coche malo, y dices, bueno, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Hay que esperar, dotarse de paciencia, apagas el coche y a esperar, ¿no? Pasa un tiempo y ves que los coches de tu derecha comienzan a moverse un poquito, ¿no? Dice, hombre, tú estás parado, pero no te produce envidia, porque probablemente piensas, bueno, dentro de un poquito me va a tocar a mí, ¿no? Y de hecho, pues ya enciendes el coche esperando poder ir adelante, ¿no? Pero la sorpresa es que los coches de la derecha cada vez van a mayor velocidad y tú sigues parado, ¿no? Bueno, pasan unos minutos, sucede lo mismo y alguno de los coches de la derecha no solo van más rápido, sino que te hacen algún gesto obsceno viéndote allí parado, ¿no? Entonces en ese momento dices tú, hombre, o todos o nada. Y te cruzas en medio de la autopista, en medio del túnel, y dices, aquí no pasa ni Dios, o todos o nada. Eso es la idea de que la crisis social, que es ese cruzarse en medio del camino, son las grandes huelgas, la huelga general de 1900, ¿recuerdan? 88.
La primera.
contra Felipe González. La primera gran huelga general, cuando la economía ya había salido de la crisis. Pero, sin embargo, los sindicatos en aquel momento pidieron que se les pagase la factura de la crisis y se cruzaron en medio. Un dirigente político o un dirigente empresarial debe saber eso, que los trabajadores están o estamos dispuestos a apretarnos el cinturón en el momento fuerte de la crisis, pero en el momento en que las cuentas de las empresas comienzan a mejorar y la economía general comienza a mejorar, o en ese momento somos inteligentes y comenzamos a repartir mejor, o si no, nos vamos a encontrar con la explosión de ese malestar. Eso era un poco la explicación del efecto túnel, ¿no?
Sí, donde el carril que avanza es el de la derecha, ya lo hemos entendido. Sí.
Le voy a hacer una
sí, pregunta. Es que era inglés, que se adelanta por la derecha.
Le voy a hacer una pregunta, efecto túnel, pero pidiéndolo que lo resuma en un párrafo, ¿no? En cinco líneas, por así decirlo. Hay un buen titular en este libro, en el final de Desconcierto, que se llama el democratizar la democracia española, ¿no? Entonces, señor Costas, en cinco líneas.
Dos cosas, quizá eso? Necesite seis, pero es la primera es que la democracia española tiene que saber recoger mejor las preferencias de políticas del conjunto de la población. No puede recoger únicamente aquellas preferencias que vienen de un sector determinado. Y en segundo lugar, que la democracia española tiene que escribir en este momento el manual de funcionamiento del Estado de las Autonomías. Ese fue un gran invento, fue como un gran frigorífico que nos llegó a casa en 1980, pero no tenía, no venía con un manual. No sabíamos cómo funcionaba. Hemos pasado casi 40 años aprendiendo por prueba y error cómo funciona. Hoy hay que escribir ese manual, y ese manual tiene que permitir responder con flexibilidad a la mayor demanda, al mayor apetito que hay en algunas comunidades, como es el caso de Cataluña, por el autogobierno, a la vez que garantizar que esa flexibilidad no genera desigualdades en el acceso a los grandes servicios públicos, la igualdad para todos los españoles. Pero esto, ya debo llevar siete líneas, pero yo creo que
se lo permitimos.
Pero bien explicadas.
No, yo vuelvo a l'actualitat pura i dura de manera lateral. D'aquest dissabte, avui el Consejo de Ministros aprovarà el que és el 155 posar en marxa, que el divendres que ve el Senat ha de beneir-ho, no? Profesor Costas, el 155 es la solución al problema de Cataluña, eso por un lado, y dos, se podría evitar el 155 si el presidente Puigdemont convocara elecciones ordinarias la próxima semana.
Y espero.
Pero para eso tendría que dar marcha atrás Puigdemont. Dos preguntas rápidas. Eso, el 155 es la solución, Puigdemont puede dar marcha atrás.
Es que creo que no tendría por qué dar marcha atrás, porque él reconoció en la carta del jueves, está escrito, sí, el último párrafo, reconoció que no, el día 10 no se había declarado la independencia. Por lo tanto, no hay que dar marcha atrás. Y creo que la convocatoria de elecciones por parte del presidente Puigdemont es una buena salida. No, salida no, porque esto, como va a estar mucho tiempo con nosotros, no me gustaría llamarle tampoco salida, pero creo que es un buen inicio de una futura salida, porque permite resetear, como dicen ahora los más jóvenes, ¿no? Es decir, permite a todo el mundo parar un momento, si convoca elecciones pues son tres meses, permite por parte del gobierno de Madrid, o de ese acuerdo también con el Partido Socialista, que no se aplique el 155 porque es una incógnita. Yo creo que ese es un buen inicio de una nueva etapa donde no hay por qué renunciar a nadie por parte de nadie, pero sin embargo permite de alguna manera una cosa muy importante, que es contarnos en Cataluña, saber después de cinco años cuáles son las preferencias de todos nosotros. Y yo creo que esto es absolutamente necesario en este momento. Ninguna fuerza política en Cataluña en este momento puede decir que representa a X o a Y. No, en este momento no. Y creo que el primer paso es este. Yo espero que antes de que el Senado vote pueda ocurrir algo de este tipo.
Vamos, que el presidente Puigdemont convoque la semana que viene elecciones ordinarias.
Yo creo que es un escenario probable. No, sin duda es el que a mí más me gustaría y que si me consultaran estaría dispuesto a dar el consejo sin cobrar en este caso, ¿no? Esto creo, para mí es el mejor.
Esperemos que el presidente Puigdemont nos esté escuchando este sábado.
Espero que sí.
No sé si es oyente de Copia o no, pero bueno.
Porque, insisto, es que no hay que renunciar a nada. Él ha dicho que la independencia no se ha declarado.
El 155 es el peor de los caminos, ¿no? Según usted.
Permite muchas modulaciones. Y sabiendo que el presidente Mariano Rajoy, yo creo que al menos practica dos de las virtudes cardinales, que eran prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Yo creo que él practica bien, ha practicado bien a lo largo de estos meses, la prudencia y la templanza. Y creo que lo mejor es no utilizar el artículo 155, que no te obliguen a utilizar el 155, y sería una manifestación. Y que si lo utilizas, perdón, se utilizará con prudencia y templanza.
Vale, perdona, ¿eh?
No, era una cuestión que el señor Costas ha apuntado con el tema del estatuto con el estado de las autonomías, y a mí me gustaría preguntarle si, como vamos a estar en una situación que no va a ser fácil en los próximos años y se habla constantemente de la reforma de la Constitución como una de las posibles soluciones. Además, tanto PSOE como PP han pactado que se pueda abrir una subcomisión en el Congreso para analizar esa reforma. Si realmente para Cataluña sería una solución y si es compatible, la siguiente cuestión, que es una reforma constitucional que solucione grandes o pocas o intensas carencias que ha tenido la democracia española desde la transición y al mismo tiempo la cuestión catalana. Dado que en el referéndum, si en Cataluña saliera que no, el problema sería mayúsculo. Entonces, para que salga que sí, tiene que tener acomodo Cataluña, pero al mismo tiempo tiene que servir también para el resto. Si eso realmente es compatible, porque hay quien apunta que eso es muy, muy, muy difícil y mejor no entrar en ese terreno tan espinoso, ¿no?
Sí, yo creo que lo es. Probablemente yo creo que en la vida no es bueno nunca comenzar por las soluciones últimas. Las soluciones últimas sería un referéndum de tipo sí o no. ¿Cuál es mi visión? Mi visión de forma rápida. Nosotros partimos de una herida que se abrió en junio del 2010, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto del 2006 dejó en el 2010 una herida que no se ha cerrado, que permanece ahí abierta, ¿no? Y hay que cerrarla, a mi juicio, hay que cerrarla. ¿Eso qué significaría para mí? Que creo que, en primer lugar, hay que ponerle a los ciudadanos de Cataluña delante nuevo texto, una nueva constitución catalana, por decirlo así, y someterla a referéndum. Esto no hay problema, porque los estatutos, como se sabe, se someten a referéndum únicamente en las comunidades en las que ese estatuto ordena la vida, ¿no? Segundo, si ese nuevo estatuto llevase consigo la necesidad de algún tipo de reforma de la Constitución, entonces sí que habría que hacer un referéndum en toda España sobre ese aspecto específico en que se modifica la Constitución, pero no sobre el Estatuto de Cataluña, que corresponde a los catalanes. Y eso para mí permite perfectamente integrar tanto la soberanía de todo el pueblo español como tal, que es la Constitución, como la soberanía específica de Cataluña. ¿Qué sucedería si al votar ese estatuto resulta que el 51% de los catalanes votan en contra? Dice, entonces habría que plantearse el otro escenario, pero no comenzaría con este otro escenario, el escenario último, sino que comenzaría con el primero, a ver si los catalanes, como dicen las encuestas, si se nos ofrece, a veces se dice, no me gusta la expresión, pero para entendernos, una solución a la vasca, resulta que las encuestas me dicen que mayoritariamente los catalanes votarían esa solución a la vasca. Por lo tanto, que la opción prioritaria no sería la idea de independencia. Yo iría por pasos, creo que son compatibles, que es posible hacer eso y que es posible hacer compatible la soberanía catalana en lo que se refiere al estatuto propio, la constitución propia y la soberanía del conjunto de los españoles si hubiese que modificar la constitución para el caso de Cataluña.
Pues aquí lo hemos de dejar, profesor Costas. Muchísimas gracias por estar este sábado con nosotros. Moltíssima sort i que li vagi molt bé aquest nou llibre, al final del desconcierto, que es presenta el dilluns a les 7 de la tarda al Círculo de Economía. Professor, gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
A vostè, a tots.
Gràcies també al Salvador Guillermo, al Leandro Lamor, Manel Manchón i Juan Carlos Valero. Dissabte que ve més converses a la cadena COPE Catalunya Andorra des de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Adéu-siau, que vagi molt bé.
Adéu.